La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a La Mañana de Cope Pontevedra. Te habla María Treviño, encantada de estar contigo un día más, haciéndote compañía hasta la 1:30, intentando que pases un buen rato con nosotros, aquí, en la cadena Cope. Todo lo que digo, todo lo que intento que llegue a ti, es gracias a mi compañero Antonio Vilela, que está en el control de sonido. Es miércoles 25 de noviembre, despierta, que se acaba el día ya, si es que esto está casi hecho, y todo lo que te has perdido hasta ahora, te lo contamos todo ahora, nosotros. Por ejemplo, es el Día Internacional contra la Violencia de Género y todos nos volcamos contra esta lacra para que sepan que hay una barrera social, que esto no va a avanzar si lo frenamos con todas las medidas. Por eso salimos hoy, ahí fuera, para que nadie lo pase mal ni un minuto más. Vamos con el avance informativo de lo que ocurre en las Rías Baixas y en Pontevedra a esta hora a pie de calle. Silvia Vieito, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues desde la Plaza de la Peregrina, en unas actividades organizadas por la Diputación con 10 concellos, se está haciendo oír la voz de las mujeres en este día para pedir que se acabe contra la violencia de género. En distintos concellos, como Vila García, la propia Pontevedra o también Lalín, están realizando distintas actividades de arte contemporánea con la que se simboliza el trato machista que reciben las mujeres hoy y todos los días. Será uno de los temas de los que hablaremos a partir de las 2:20, porque una de las iniciativas, por ejemplo, del Concello de Pontevedra, de colocar unas bragas con historias de mujeres que habían sufrido violencia de género, eso ha sufrido actos vandálicos y será en las próximas horas repuesto por el Concello para que se mantenga ese mensaje que se quiere, con el que se quiere dar protagonismo a las mujeres. Y además también nos iremos a apoyo hablando de otros temas con el reglamento de los cementerios que va a ir por todas las parroquias presentando las novedades que propone el Concello.
Vale, gracias Silvia, información general. Pero tenemos también nuestro tiempo deportivo, la información comarcal y local en COPE Pontevedra a partir de las 4:10. ¿Qué destacamos, Silvia?
Pues el partido del Teucro de esta noche a las 9:15. El Teucro, y aquí con el apoyo del pabellón, espera tener la oportunidad de ganarle a la Enaitasuna. De nuevo un equipo que juega en competiciones europeas y por eso se tiene que jugar el partido en 3 semanas, pero ya con un rival quizá más asequible o terrenal y no el Barça de la semana pasada, aunque el Teucro sí que salió derrotado, pero con mucha dignidad ese partido. Hoy esperamos ganar.
Es que el Barça está muy fuerte en todos los ámbitos, Silvia. Gracias. Y ahora vemos la previsión del tiempo. Cielos grises y mucho, mucho, mucho frío. Menos que ayer, eso sí. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Danos un rayito nada más.
Bueno, yo haré lo que pueda, que ya sabes que a mí también me gusta mucho el sol, pero de momento hoy toca este día gris, nubes abundantes en toda la provincia, pero por lo menos esas nubes irán disminuyendo un poquito por la tarde. Las temperaturas han subido un poquito esta mañana, lo harán las máximas también, un par de grados, algo que también se agradece. Llegaremos a los 17 grados en Vigo, 16 en Pontevedra. Para mañana vamos a seguir con cielo cubierto. Pueden llegar algunas lluvias débiles, sobre todo al nordeste de la provincia. Las temperaturas seguirán en estos valores. Pero bueno, una buena noticia os traigo, y es que a medida que se acerque el fin de semana irá predominando el sol y el cielo despejado, pero con temperaturas, eso sí, que se van a mantener en estos valores, que al final es lo que toca porque tenemos diciembre a la vuelta de la esquina.
Sí, no nos toca otra, vamos. Las navidades que en bikini pocas veces las hemos vivido aquí. Gracias, Mar.
Gracias.
Y antes de irnos al tema central del día, al que dedicamos a todas las víctimas de la violencia de género, abrimos nuestra página política con Silvia Vieito y el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Coresturis.
El 29 de noviembre llega a Pontevedra, a la sede a Fundación, uno de los espectáculos más esperados del siglo.
El más divertido, el más emocionante y el que no nos podemos perder.
Dos caraduras en crisis, Bertín Osborne y Arévalo juntos de nuevo en el escenario.
Venta de entradas en ataquilla.com.
Bertín Osborne y Arévalo son dos caraduras en crisis, no te lo puedes perder.
En Pontevedra, espectáculo patrocinado por Bodegas Cunqueiro y Dispraco, distribuidor para Pontevedra.
Hasta la vista.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
Rúa Peregrina 57, Pontevedra.
Toda la provincia pide poner fin a la violencia de género y de eso es de lo que vamos a comenzar a hablar con el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourismo. Y buenos días.
Buenos días.
En Pontevedra acabamos de perder a una mujer, en Galicia muchas también, a Conchi Reguera en este caso, porque su exnovio la acuchilló hasta matarla en Ponte Sampaio. Desde 2013 la Xunta se persona como acusación popular en juicios como este de violencia de género. ¿Qué mejoras y que la Xunta se posicione en favor y en defensa de las mujeres asesinadas?
Bueno, pues eso es una de las formas que tenemos de luchar contra la violencia de género y, como decía, desde 2013 la Xunta se va a personar como acción popular, ¿no?, contra los casos de violencia de género, como es este caso, y yo creo que es un paso muy importante en la igualdad entre hombres y mujeres, que la propia administración autonómica se persone, como digo, como acción popular, y yo creo que eso es un paso, como digo, muy importante después de esta ley que se aprobó en el año 2013. Es un paso más, tantos que hay, pero no, desde luego, muy importante, ¿no?
Por otro lado, hablando de economía, también hemos vivido muy intensamente las últimas tractoradas del sector lácteo gallego, sobre todo en Lalín, como grandes productores, o en Vila García y Caldas, donde se encuentran empresas del sector. Quizá nos haya servido para preguntarnos de dónde viene la leche que compramos y cuánto se paga por ella, pero claro, para que no sea flor de un día, la Xunta ahora lanza una campaña desde la Administración Autonómica, una campaña de promoción del sello Galega 100%. ¿Qué significa este distintivo?
Significa que esa es una leche 100% gallega y que, por lo tanto, los consumidores tienen que saber que esa leche con este distintivo es gallega y no de otros países, como o incluso de otras comunidades autónomas, porque hay que recordar que en Galicia, en España, aún importamos leche, es decir, no producimos todo lo que consumimos, aunque somos la comunidad de España con que más leche producimos, ¿no? Entonces, en este sentido, se hizo una campaña de promoción de la leche 100% gallego, de etiquetado, con reparto de bolsas, con reparto de leche, como están en las propias delegaciones, tratando, como digo, de fomentar y de promocionar y de potenciar y de explicar a los consumidores. Se hicieron charlas con asociaciones de consumidores, se llevaron a visitar explotaciones lácteas para que están, en las que están uh-huh. integradas dentro del registro que hay como explotaciones de calidad de leche gallega, para que vean un poco cómo se hacen todos los trabajos, un poco sensibilizar a los consumidores y a las distintas asociaciones de consumidores. Y yo creo que es un trabajo muy importante, un acto que salió muy bien, y desde luego yo creo que todo lo que sea fomentar y explicar a la gente que consuma la leche 100% gallega, es en este caso la leche, hay otros productos también y derivados, pero es muy importante que la gente se conciencie y también y podamos aportar nuestro grano de arena, que sepamos cuando vamos a una tienda a comprar leche, la que es 100% gallega o la que es de Portugal o de Francia o de cualquier otra comunidad. Yo creo que es importante todo el esfuerzo que hagamos ahí entre todos, y desde luego desde la Xunta de Galicia tomó esta iniciativa de promocionar y de potenciar, de explicar a los consumidores que compren la leche 100% gallega.
Uh-huh. Y sobre alimentación, otra preocupación que todavía mantendrán muchos padres es ¿qué comen sus hijos en los comedores escolares? La empresa de catering que servía la comida en colegios públicos de Vila García o de Caldas se la daba a los niños a veces en mal estado, o también eran escasa muchas veces. De ahí que la Consellería de Educación tomase la decisión de rescindirle la concesión a esa empresa y buscar otra provisional. ¿Ha vuelto ahora la normalidad a los comedores?
Sí, total normalidad, y la Xunta, en cuanto vimos estas deficiencias, actuamos, yo creo que con mucha celeridad y con mucha diligencia, ya pues, abriendo un expediente y apartando a esta empresa, que es una empresa andaluza que había ganado concurso de 20 comedores en toda Galicia, algunos de ellos en nuestra zona, como bien decías, en Villa García de Arousa 3 y en Cunti, donde hubo problemas. Había otros que llevaban, como Cambados y otras zonas, pero que no tuvieron problemas, pero en esto sí que tuvieron problemas. Y como digo, pues una vez que los informes sanitarios decían que había irregularidades y actuar con diligencia, y a partir de ahí la contrató a otra empresa en estos momentos ya por urgencia, para no dilatar más el tema, y se abrirá un plazo otra vez de concesión en los próximos meses para volver a que se presenten más empresas y volver a participar y a conceder el servicio de catering, que hay que decir que es un servicio que funciona muy bien en toda Galicia y en toda España, que las propias AMPAs, cuando ellas gestionan directamente los comedores, también lo hacen con empresas de catering, que desde luego las hay muy buenas, pero en este caso también había que decir que no solamente se valora el precio, como salió en algún medio de comunicación, es lo que menos se valora de todo, ¿no? Se valoran pues un poco la calidad de la comida, los menús que tienen que ir rotando, los menús que ponen, etcétera. En definitiva, no, eso no fue el problema en este caso, fue porque la comida no estaba en buenas condiciones, y por parte de los inspectores de sanidad de la Xunta de Galicia, pues fueron a hacer un informe, y como digo, pues la consejera de educación, felicitar a la consejera porque actuó con mucha diligencia, con mucha agilidad, pues rescindiendo el contrato con esta empresa.
Porque tienen que presentar planes nutricionales también, los menús están pensados, aunque luego se puedan dar casos como este, que afortunadamente denunciándolo fue
rápido. Fue muy rápido,
la
es decir, algunos padres y algunos profesores lo denunciaron, y prácticamente de un día para otro pues ya se tomó con los informes pertinentes de sanidad y de los técnicos de la Consellería de Educación, pues se rescindió el contrato, como digo, una empresa que lleva creo que el 30% de todos los comedores y residencias y de toda Andalucía, con lo cual es una empresa muy grande, ¿no? Pero desde luego aquí pues tuvo problemas y hubo que rescindirle el contrato, como digo, automáticamente.
¿Y hay un plazo ya para que salga la nueva concesión y se normalice todo?
No, ya está una nueva. Uh-huh. Hay dos empresas que se hicieron cargo, de las que vienen ya trabajando habitualmente también con otros comedores y que son de la zona, por ejemplo, la zona de Arousa, Cuntis y Villa García de Arousa, pues la lleva una empresa que es de La Estrada, que lleva otros comedores en toda Galicia, y después también otra empresa, pues de las grandes, que llevan, como digo, también muchos comedores, pues se hizo cargo de los de Coruña, ¿no?
Pero ya
provisionalmente, hasta que se haga el nuevo concurso de adjudicación.
¿Y se sabe cuándo podría salir?
En los próximos meses será.
Uh-huh. Este curso, por lo tanto, quedaría zanjado eso, y en educación, pocas obras quedan ya en los colegios de la provincia, al estar empezado el curso escolar, pero sí que las hay ahora mismo en el colegio de Rubiáns, en Vila García. Termina de mejorar el gimnasio ahora el concello, y antes, ¿cuáles han sido las mejoras, el papel de la consellería? ¿Qué deficiencias tenía el colegio de Rubiáns?
Bueno, este es un problema que lleva el gimnasio, que es un gimnasio que se hizo en su época por los propios padres y por los propios vecinos de Rubiáns, y que tenía una serie de problemas. Hay que recordar que en este mismo colegio estuvo allí, siendo alcalde Tomás Foll, estuvo Rafael Luzán como presidente de la Diputación, donde iba a hacer un pabellón, no mejor el gimnasio, hacer un pabellón nuevo. Parece ser que por parte de la actual Diputación no están por esa labor, y entonces lo que se pretendía es renovar y ver la manera de arreglar el propio gimnasio. Aquí mantuvimos una reunión en la delegación con los concejales de Educación y de Infraestructura del Ayuntamiento de Villa García, donde estuve yo mismo, el jefe territorial y los responsables técnicos de la consellería, donde lo que damos fue mantener una reunión entre los técnicos de la consellería y los técnicos del propio ayuntamiento para un poco las reparaciones que había que acometer por falta de mantenimiento del propio colegio, que eran problemas en la cubierta, problemas en los escalones, y en definitiva que había agua en la propia pista del gimnasio, y por lo tanto no se podía hacer allí el gimnasio. Quedamos en que por parte del ayuntamiento se iban a acometer esas mejoras para poder hacer allí gimnasia, mejoras que, como digo, es por falta de mantenimiento, y ya de cara al próximo curso y al próximo verano, pues a comenzar las obras ya en profundidad, que las acometería la Xunta de Galicia, esperando seguir contando con la Diputación de Pontevedra y con la sensibilidad que tenía el anterior presidente Rafael Luzán en pro de las mejoras en los centros educativos, y que, como estamos viendo en los medios de comunicación, parece ser que la actual presidenta de la Diputación pues creo que no tiene sensibilidad y creo que no quiere, por lo que dicen los medios de comunicación, que no quieren llegar a ese convenio de colaboración entre ayuntamientos y la Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, si eso no es así, pues tendremos que buscar nuevas fórmulas, nuevas soluciones para negociar directamente entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos para seguir, como digo, en estos momentos de crisis, seguir acometiendo esas pequeñas mejoras que en muchísimos casos son por falta de mantenimiento de las propias instalaciones y seguir mejorando y seguir colaborando entre administraciones, en este caso administración local y administración de la Xunta de Galicia, dado que todo parece entrever que por parte de la presidenta de la Diputación Provincial pues no va a querer colaborar en estas obras tan necesarias para el sistema educativo.
Pues agradecemos esas aclaraciones al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Touriz, y gracias por estar una semana más en la COPE.
Gracias a vosotros.
Arquitectura, arte e historia en Marín, nas xornadas Blanco Freijeiro Arquitecturas no Tempo. Hoxe mércores ás 8 da tarde na Biblioteca Municipal Vidal Pazos, Anselmo López Carreira coa conferencia Urbanismo e Construcción na Cidade Medieval Galega. Patrocina Concello de Marín.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar, como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al Plan PIBE en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer FCSA desde el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Véalo en Mar Apoyo, concesionario oficial para la provincia de Pontevedra. Avenida Dandurique 50, Poyo.
La violencia de género es una lacra que tiene su origen en una desigualdad que está inculcada desde que somos niños y niñas. Nada llega por casualidad. Sin embargo, las mujeres deben saber que la justicia les ampara en estos casos. Al más mínimo detalle de violencia física o psicológica se debe ya buscar información, ya que el tema judicial siempre es complicado y más en estos ámbitos, ¿no? Para dar ese empujón que le faltan muchas mujeres y proteger a la persona, están los centros de información a la mujer. Nos vamos a ir, por ejemplo, hasta el de la Mancomunidad Osanés y vamos a saludar a su directora letrada, Mariña Varela. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, hay varios sitios donde puede presentarse una denuncia por maltrato. ¿Cuál recomendáis vosotros?
Vamos a ver, en principio es frecuente ya, y así también lo recomendamos, que se acuda al cuartel de la Guardia Civil más próximo o bien a la Comisaría de Policía Nacional. Ahí hay equipos especializados que pueden orientar a las víctimas y van a asistir ya desde el primer momento, van a estar asistidas de un abogado de oficio que tiene formación específica, con lo cual, en principio, la víctima, ese sería el punto más recomendable. Uh-huh. Desde luego que acudan en cualquier momento. No es frecuente que la víctima acuda al centro de información antes de presentar la denuncia, porque suelen hacerlo en el momento en que inmediatamente se está produciendo la agresión, bien sea directamente la víctima la que denuncia o alguien de su entorno. Por lo tanto, ya la vía habitual de llegada o de presentación de la denuncia es siempre a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Uh-huh. Y nada más poner esa denuncia, ¿qué derechos de protección tiene una víctima?
Pues en principio, desde la reforma que hubo en la ley, la última ley, la que tenemos, la que protege a las víctimas, la verdad es que el sistema está previsto para ofrecer una protección integral. Entonces, el juez penal va a dotar tanto medidas penales como civiles. Uh-huh. Un procedimiento penal habitual nunca se pronuncia sobre unas medidas civiles, por ejemplo, sobre la vivienda, con quién quedan los menores, una pensión de alimentos. Entonces, es importante que la víctima, por eso recalcamos, ¿no?, el hecho de que pudiese venir antes al centro de información, llevaría esa información, por ejemplo, pedir la medida de protección. A veces allí las víctimas no reconocen, tiempo después no, que en el momento deciden no pedirla, en sede judicial la piden y a veces hay una descoordinación.
¿Vosotros
tienen que pedirla?
¿Recomendáis entonces que antes de denunciar que pasen por el centro de información a la mujer?
Evidentemente, cuando se está alargando la situación, cuando ellos ven los primeros indicios, los síntomas o incluso gente cercana al entorno, para poder, una vez que llegan allí, que vayan previamente asesoradas. Pero bueno, insisto, ahí hay equipos especializados. ¿Qué pasa? Que es mal momento. En el momento tú recibes toda esa información, el peor momento. No estás, no tienes capacidad de asimilar, no estás psicológicamente preparada. Bueno, aquí tenemos también el propio equipo, una psicóloga que atiende a las víctimas, y eso es fundamental, claro, es todo ese apoyo.
¿Se actúa diferente si es un maltrato psíquico que si es uno con secuelas físicas?
Pues vamos a ver, evidentemente, en el maltrato físico es más visible, obviamente, es algo que está ahí. Se va a ir al centro médico, el centro médico va a emitir un parte directamente de la lesión que ve, el médico ve la lesión. Un maltrato psicológico es más difícil de probar, no es que sea imposible, como la gente dice, pero es evidentemente más difícil de probar. Es posiblemente algo larvado en el tiempo, que está ahí continuado, que nunca se presentó una denuncia, y resulta que muchísimos años después pues hay una secuela psicológica y hay un daño. Pero es más, yo reconozco, en la experiencia que tengo de muchos años en estos temas, que hay problemas de prueba.
Precisamente del maltrato psíquico y de los problemas de pruebas hablamos porque se produce un síndrome que es curioso, que es el de la mujer maltratada, y es que muchas, después a lo mejor de atreverse a poner una denuncia, la retiran porque no se ven como el prototipo de mujer maltratada que podemos ver en una televisión, y le restan importancia a su situación. ¿Esto suele pasar muy a menudo en los casos que tenéis ahí?
Vamos a ver, yo más que eso, lo que creo, sinceramente, y lo digo siempre que me hablo sobre el tema, es que realmente no hay independencia. Independencia, me refiero, emocional, sin duda, pero también económica. Entonces nos está dando, por lo menos en el ámbito que nosotros trabajamos, ¿no? Y que la independencia económica pesa mucho en estos casos. Entonces, al final, y más en nuestras épocas de crisis, la gente lo que quiere es resolver la situación económica del matrimonio, que evidentemente se va a romper después de una situación de este tipo, pero pesa mucho la situación económica. Entonces, claro, una vez que ya se deciden a denunciar, pero el tema automáticamente al día siguiente no tienen todo resuelto. Ya se meten en un proceso largo, complicado, en el que a veces incluso hay doble victimización. A veces su propia familia, no digo la familia política, la propia, no todos los miembros de la familia admiten la decisión que la víctima tomó. Y hay mucha problemática de este tipo.
Y también están
después
los niños.
Están los hijos, evidentemente, lo que iba a tocar. Entonces, ahí hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, que a veces la víctima no es capaz de reaccionar ante todo eso. Y aunque se le dé información y apoyo, y se le tramite una ayuda que tenemos directamente, una ayuda económica durante un año, no es suficiente. No es suficiente porque ya de repente no arregla su vida, entonces se ve un poco frustrada, porque claro, a lo mejor se ve sola y la decisión tiene muchas consecuencias, evidentemente. Es el padre de los hijos, entonces te dicen argumentos de todo tipo. Hay gente que efectivamente da marcha atrás y en el propio acto del juicio pues se acoja al derecho a no declarar. Y claro, ahí tampoco el sistema puede hacer nada.
Vamos a darle un aliciente, vamos a hablar de ayudas que le podéis ofrecer desde el Centro de Información a la Mujer. Me hablabas de ayudas económicas. También queremos saber en qué caso una mujer puede ser trasladada a un centro de acogida.
Sí, vamos a ver. En principio, la ayuda económica es una ayuda económica directa. La Xunta de Galicia ofrece una ayuda. Si hay, para que todo el mundo lo entienda, tiene que haber evidentemente una relación directa con el maltrato. No una persona por el hecho de decir soy maltratada. Tiene que haber un, bien sea de la fiscalía, una diligencia, orden de protección, algún mecanismo jurídico que la gente sepa eso. No, no que esté en casa, si esté maltratada ya tengo derecho a la ayuda. No, evidentemente hay un trámite, ¿no? Entonces, bueno, se cubre el formulario de la ayuda, lo mandamos y en principio, si se cumplen las consideraciones, la Xunta está dando ese tipo de ayuda. Es una ayuda económica de un año, 12 meses, se cobra una única vez. Y en función del número de hijos, pues oscila la cantidad, para que nos entendamos, ¿no? En principio, lo que nosotros tenemos, las víctimas que acuden aquí, más o menos entran en el criterio económico que se tiene en cuenta para ofrecer la ayuda. Y bueno, es recomendable, claro, porque eso sí que te ayuda. Es un año en el que tú tienes un desahogo económico que te permite, por lo menos, moverte. Que a veces también están sometidas, aparte de la violencia física, psicológica, también a la económica. Que a lo mejor los recursos económicos no se distribuyen de la mejor forma en las casas.
¿Y en este caso hay posibilidad de llevarla a un centro de acogida?
Sí, ahí sí que tengo que decir que yo, en mi experiencia, la gente es bastante reacia. No quieren salirse de su ámbito. Pues porque a lo mejor los menores tienen que cambiar de colegio, tienen que cambiar de ubicación, de amigos, de círculo cercano. Entonces, lo que ellas me transmiten es que al final yo soy la que me veo alejada de mi ámbito, desprotegida, protegida, pero me refiero que socialmente soy yo la que me tengo que ir.
Sí.
Mientras él sigue en su núcleo, en su círculo, y al final yo estoy por ahí errante, ni siquiera nadie puede saber dónde estoy. La gente es muy reacia. Yo es la experiencia que tengo, insisto, porque funciona magníficamente bien y es otra alternativa, evidentemente.
Bueno, pues
ahí están protegidas, tienen asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, se las inserta laboralmente, se cambia el colegio de los menores, la opción existe y está ahí.
Todo facilidades, pues recordamos esa opción para la gente que nos está escuchando y que a veces pues lo ve un área sin salida, una zona sin salida, sí. Y en realidad es una ayuda más que queremos abrir desde aquí, abrir las voces desde aquí, desde la cadena COPE Pontevedra. Muchísimas gracias a Mariña Varela, directora letrada del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Dos Annes.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Camados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
Rúa Peregrina 57, Pontevedra.
En esta lucha contra la violencia de género, el peso de las administraciones es clave. Y aquí se implica mucho el Ayuntamiento, por ejemplo, de Pontevedra. La concejala de la mujer, Carmen Fauces, está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué se hace desde el concello para que hombres y mujeres sean iguales en este sentido?
Pues traballar os 365 días do ano. Que pasa que o 25 de novembro é quizás o día máis simbólico de loita contra a violencia. Intentamos pois poñer na rúa un montón de actividades de sensibilización e de reflexión para que todo o mundo se dé conta que é unha loita de todos, de todas. Temos unhas cartelerías, temos performance, temos actividades da xente moza que nos parece fundamental. Uh-huh. Creemos que aí onde hai que incidir, hai que ter en conta que se trata de unha cuestión cultural, unha cuestión educativa, e solamente se vai resolver cando as administracións públicas e a xustiza fai acto de presencia ante os crímenes e ante o maltrato previo, e cando desde a educación, desde as partes máis iniciais da formación dunha persoa se traballa.
En un minuto que nos queda, que é lo que máis llamativo podemos ver hoy por Pontevedra?
Pues mira, hoxe ás 6:30 imos ter unha acción de as mozas e mozos do Consello da Muller Nova que estarán na Plaza da Peregrina e que preguntarán a moita xente que opinan sobre a violencia. E despois hai varias actividades, varias instalacións ao longo da cidade. Neste momento está rematando a performance da Diputación de Pontevedra aquí na Plaza Peregrina. E o domingo temos unha obra de teatro da Aula de Igualdade no Teatro Principal, entrada de balde para todo o mundo.
Carmen Fauces es la concejala de la mujer aquí en el Ayuntamiento de Pontevedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a vos, un saludo.
Y damos paso ya a las noticias de España y del mundo. Nosotros volvemos en 5 minutos. Lo dicho, quédate con nosotros aquí en COPE.
Pago sin norte, sin liquidez, sin pasaporte, no pido nada.
La 1:00, las 12:00 en Canarias.